Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, con una primaria confirmada, Jennifer González se mantiene frente a Pedro Pierluisi en la encuesta de El Nuevo Día. Además, presentan en el Senado Federal otra medida que propone un plebiscito de alternativas no coloniales ni territoriales para Puerto Rico. Y la Fiscalía Federal desestima los cargos criminales contra la exdirectora de ACES. Hoy es jueves 9 de noviembre. Los resultados de la encuesta de El Nuevo Día reflejaron que con una primaria confirmada para la gobernación en el Partido Nuevo Progresista, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, aún se mantiene por delante del gobernador Pedro Pierluisi. A continuación, el director general de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, conversa con José Alonso, presidente de la firma The Research Office, que estuvo a cargo de realizar la encuesta.
Muchas gracias, Valeria. Y nuevamente nos encontramos con José Alfonso, presidente de The Research Office, quien ha hecho la encuesta del Nuevo Día a un año de las elecciones. Gracias, José, por estar nuevamente con nosotros.
Gracias. De nuevo, un placer aquí.
José, el día que muchos esperaban, la contienda primarista entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González. Estamos viendo números interesantes. En febrero, cuando hicimos la primera lectura que se había hecho desde el 2020, la comisionada todavía no había anunciado que iba a aspirar, aunque sí lo estaba ponderando. Y ahí habíamos visto una diferencia bien marcada, que en una primaria, una potencial primaria, generaría cerca de 64.
Correcto.
64 puntos versus 64% versus 25% uh-huh. de Pierluisi. Uh-huh. En esta nueva lectura, Jennifer González sigue estando adelante, sin embargo, ella baja 9 puntos. A 55%, y Pierluisi sube 16 puntos a 41%. Hablemos de estos números, José.
Muy bien. Mira, varios puntos importantes. Primero, lo que acabas de decir. En febrero, ella no era una candidata oficial. Había el ruido, así que decidimos medirla para ver qué sucedía. No es hasta esta encuesta que se hizo del 24 al 29 de octubre, donde ya ella tenía pues un mes de haber anunciado su candidatura oficial. Así que en realidad esta debe ser la encuesta base con la cual vamos a comparar resultados futuros. Pero cierto es que si lo miramos en términos generales entre afiliados al PNP, pues ella tiene una baja de 9 puntos contra febrero. El gobernador Pierluisi tiene un aumento de 16 puntos. Tú vas a decir, ¿cómo él crece 16 y ella pierde 9? ¿Dónde vienen los otros 7 puntos del gobernador? Pues vienen que hay una reducción de quienes mencionaron otra persona o que no votarían o que no estaban seguros. Así que él coge esos 7 puntos adicionales ahí y vemos ese aumento de 16 puntos para el gobernador.
Claro, y lo que hemos hablado en el pasado también, que no es lo mismo cuando una persona ya ha declarado que va a la contienda que cuando todavía lo está considerando.
Correcto.
Y después que esta medición, que debemos recalcar que se hizo entre el 24 y el 29 de octubre, pasó cuando ya la comisionada había anunciado que aspiraría oficialmente. Uh-huh. Pasó también después de varias controversias, ¿no? Tenemos el tema de la Parguera y los suegros de la comisionada. Tenemos el tema de Kikito Meléndez.
Correcto.
Saliéndose del bando de Jennifer y González y también pues vinculándolo a Elías Sánchez. Hemos visto ciertas controversias, uh-huh. ¿verdad? En el caso del gobernador, pues él ha seguido con un mensaje de obra y demás. No ha estado ajeno a controversias, porque mucha gente todavía lo vincula a los problemas que está pasando Puerto Rico con el tema energético y a su liderazgo y demás. Así que ambos han tenido una de cal y otra de arena, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en estos números.
Sí, sin duda alguna. Y más lo vemos reflejado cuando entramos en grupos particulares. Esto que estamos hablando de Jennifer González con 55, Pedro Pierluisi con 41, es sobre la base total de afiliados al PNP. Pero cuando vamos a subgrupos, por ejemplo, miramos la zona metropolitana de San Juan y vemos fuera de San Juan. En la zona metropolitana de San Juan, Pedro Pierluisi y Jennifer González están en paridad. La diferencia son 2 puntos y eso está dentro del margen de error de San Juan, que son más o menos 10 puntos. Ella, ¿dónde tiene un mejor desempeño? Fuera del área metropolitana de San Juan. Lo tiene también en hogares de menores ingresos, de menor grado de escolaridad. Contrario a lo que vemos, por ejemplo, que a medida que aumenta el nivel de escolaridad o aumenta el nivel de ingreso, la cosa se aprieta entre ellos y hay paridad entre los dos precandidatos.
Y tú, obviamente en la lectura hemos hablado también del tema del corazón del rollo, que ahí hay una virtual paridad.
Bien importante también, el corazón del rollo representa a 3 de cada 4 afiliados al PNP y ahí hay una paridad estadística. Ella donde luce con un margen sumamente cómodo es en lo que se llama el soft voter, el votante de la periferia, que es un votante que se identifica menos y que en el caso del PNP pesa 1 de cada 4 afiliados, pertenecen a ese grupo de votantes de la periferia.
José, escuchándote y leyendo los resultados de la encuesta, parecería que ambos candidatos tienen que seguir estrategias totalmente distintas. Él, por un lado, llegarle más a la masa, a la gente de menor escolaridad, y ella, por otra parte, pues llegarle a la gente del área metropolitana, a la gente de mayor escolaridad. Así que
correcto. Y ella tiene que hacer una apuesta, por ejemplo, para que esos soft voters lleguen el día de la primaria. Pierluisi tiene que hacer lo contrario, pues lograr que esos soft voters no lleguen y fortalecer que ese corazón del rollo pues llegue en masa, ¿no?, para favorecerlo a él. Así que sí, son estrategias completamente diferentes de como pintan en este momento y sabemos, ¿no?, de que esto puede tener algunos cambios en los próximos meses.
José, hablemos de Proyecto Dignidad. Estamos midiendo la potencia, la primaria ya que declarada, ¿verdad?, que va a ser esta en febrero, entre Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, que sabemos que recientemente salió del Partido Nuevo Progresista y se afilió al Proyecto de Dignidad, y Adanora Enríquez, quien corrió durante los pasados comicios como candidata a la comisaría residente por Proyecto de Dignidad. Háblanos de los resultados.
Bueno, estos resultados son, hay que tomarlos con una cautela bien, bien grande, y yo como encuestador quiero ser bien responsable en decir esto. La base de afiliados a Proyecto Dignidad son 62 participantes dentro de todo el estudio de las 1,000 entrevistas. Y esa base conlleva un margen de error de más o menos 13%. Así que hay que tener mucho cuidado y mirar estos resultados, como bien hemos dicho en todas nuestras plataformas, de una manera direccional y no conclusiva. Pero Javier Jiménez pues tiene una ventaja de 18 puntos porcentuales sobre Adanora Enríquez. Él logra 50% si las primarias fuesen hoy, y Adanora Enríquez tiene un 32%. Así que esos 18 puntos de ventaja están fuera del margen de error de este subgrupo, que es 13 puntos.
Claro. En el caso de Proyecto Dignidad, ellos, cada uno de esos candidatos, incluyendo a Adanora Enríquez y a Javier Jiménez, tendrían que apretar o acelerar el paso porque la primaria es en febrero, a diferencia de la primaria del PNP, que es en junio. Uh-huh. Así que eso lo vamos a estar siguiendo bien de cerca aquí a través de nuestras páginas electrónicas y de impreso de elnuevodía.com. José, gracias por estar con nosotros y mañana los invitamos a que sigan conectados en Diario, donde seguiremos analizando la encuesta del Nuevo Día.
El senador demócrata Martin Heinrich presentó ayer una nueva legislación que propone un plebiscito federal de alternativas no coloniales ni territoriales. Cabe destacar que en este cuerpo legislativo no se ha celebrado una vista pública para debatir el estatus territorial de Puerto Rico en más de una década. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José A. Delgado, estuvo allí durante la presentación de la medida y ahora nos da los detalles. José, bienvenido.
Saludos.
Cuéntanos, ¿qué apoyo, si alguno, tiene esta medida en el Senado?
Bueno, tiene 20 otros miembros del caucus demócrata del Senado, y digo miembros del caucus demócrata del Senado porque eso incluye al independiente Bernie Sanders, que es independiente, pero hace caucus con el partido de mayoría en el Senado de Estados Unidos. La legislación necesitaría, sin embargo, 60 votos en el Senado, compuesto por 100 senadores, para poder avanzar. Y en el Senado, es bueno recordar, está dividido 51-49 y ha tenido la propuesta de estadidad una fuerte oposición del liderato republicano, sobre todo del líder de la minoría, Mitch McConnell. Y el proyecto se enfrenta también al escollo de que el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Joe Manchin, ha insistido en que antes de considerar una propuesta de estadidad para Puerto Rico, debe haber un referéndum en Estados Unidos sobre la idea de admitir un nuevo estado. De todos modos, pues la medida parece ser histórica en términos de la cantidad de endosos que ha tenido. Varios de esos senadores demócratas estuvieron allí, Richard Blumenthal, Ron Wyden, Chris Murphy, Brian Schatz, acompañando al senador Heinrich y al gobernador Pedro Pierluisi y a la comisionada residente en Washington, Jennifer González.
Mencionaste que el hecho de que tenga 21 coauspiciadores es algo histórico. ¿Por qué?
Bueno, aquí el proceso más importante que se ha dado en la última o medio siglo fue el del 89 al 91. Y es bueno recordar que ahí los proyectos se presentaban prácticamente con dos coauspiciadores, con el líder del comité y el presidente del comité y el líder de la minoría en el comité, y con eso se empezaban procesos muy importantes. Ahora, en esta era del Internet, pues cobra mayor relevancia, o digamos, se busca darle mayor relevancia al número de coauspiciadores que tiene una medida. En ese sentido, pues, por ejemplo, el proyecto pro estadidad de Heinrich de la sesión pasada solamente tenía 5 coauspiciadores. El proyecto del senador Raúl Menéndez para convocar una convención de estatus y luego un referéndum de alternativas no territoriales en la pasada sesión tenía como una docena de coauspiciadores. Así que si uno lo mira en términos de los coauspiciadores, pues sí, es importante destacar que hay 20 senadores adicionales a Heinrich dispuestos a firmar la medida y a promoverla. Pero también es importante recordar que, por ejemplo, en el Senado, el proyecto pro estadidad de Washington D.C. tiene 46 demócratas apoyándolo, 46 de 51. Y sin embargo, tampoco va para ningún lado, ¿no? Ante el rechazo que tiene de los republicanos. La medida de Heinrich es idéntica al proyecto 2757 de la Cámara que se presentó en abril, que los lideratos republicanos no lo va a permitir que avance en esta sesión, y en este sentido es similar también al 83-93, que fue aprobado en diciembre pasado al final de la sesión 117 del Congreso, pero que también careció de fuerte apoyo de los republicanos. Solamente en aquel momento 16 republicanos apoyaron la medida en la Cámara, y en este momento solamente 12 de 88, 89, por ahí, conspiciadores que tienen proyecto en la Cámara, solamente una docena son republicanos, y tres de ellos no votan en el hemiciclo en una votación final, porque son delegados, la comisionada, la delegada de Samoa y el delegado de Guam.
Esta ocasión también marca la primera vez que el gobernador Pedro Pierluisi y Jennifer González están presentes en el mismo evento desde que se confirmó una primaria por la gobernación del PNP. ¿Cómo lucieron estos dos?
Pues mira, antes de comenzar la conferencia de prensa, el gobernador ya estaba allí y estaba hablando con una gente. Cuando llegó la comisionada, se saludaron brevemente. Ella dice que hablaron muy brevemente, muy cordial, pero después el gobernador, en una entrevista que nos concedió, dijo que fue muy cordial, pero que también él le mencionó la importancia de que el proyecto tenga auspiciadores republicanos. Ella es republicana, es parte de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, así que él le mencionó, por ejemplo, a los senadores de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, que él considera que es un proceso natural porque ellos han apoyado el estadio en el pasado y representan el estado con de más población puertorriqueña en Estados Unidos.
José, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a ti.
La Fiscalía Federal en Puerto Rico solicitó desestimar los cargos criminales contra la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila. La moción entregada ayer explica que la determinación fue tomada debido a un precedente establecido por una decisión reciente que emitió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que limita en ciertas áreas a las autoridades para procesar casos por fraude. Ávila fue uno de varios acusados en 2019 como parte de un alegado esquema de fraude junto a la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher. Según el pliego acusatorio, Ávila había participado de un esquema de fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico, por lo que se exponía a penas de hasta 20 años de prisión. En Diario, es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.